Luz de cruce, Vicente Ranz.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Luz de Cruce. Este es el momento del brutal atropello. La mujer de 40 años que se encuentra herida de gravedad. El detonante fue la negativa de la mujer a mentir para encubrir al marido de su hija en un accidente de tráfico ocurrido horas antes. Es un vídeo que puede, bueno, es absolutamente viral, se puede ver en cualquier plataforma. Ese siniestro había sido causado por el presunto agresor, siniestro del que escapó porque no tiene carnet de conducir, o sea, vamos, una auténtica joya. El agresor intentó, tras una acalorada discusión, convencer a su suegra para que fuese un hijo de esta quien asumiese la autoría del accidente anterior. Bueno, como ven, cosas que acaban, y obviamente, si pueden no ver ese vídeo, mejor, porque es de lo más agresivo. Ya por la conducta de todos, absolutamente todos los que están ahí colaborando en la agresividad, en la agresión hacia dos vehículos, hacia los peatones, también se acaba con un atropello tremendo de yerno a la suegra. Eso ocurría en la jornada de ayer, aquí, cercano a Blasco Ibáñez, en la zona de Valencia. Bueno, fuera de este tipo de delitos, porque es un delito en toda regla, delito por pedir una cosa, delito por realizar la otra, vamos a hablar de lo que fue el 21. Ya ayer por la tarde, al fin, el ministro de Interior, Grande Marlaska, hacía referencia a los a las víctimas de tráfico. A las víctimas de tráfico, pero urbanas. Recordarán que teníamos datos de las víctimas de tráfico en carretera de 2021. Pues ya tenemos también las urbanas, es decir, aquellas que han fallecido durante el 2021 en las ciudades. El 21 ha finalizado con 1.533 fallecidos. Quiere decir que a los 1.116 que nos comentó, ya nos sumó el ministro el día 2 de enero, pues hay que sumarle esos 400 y algo que han sido los fallecidos en las ciudades. 417, para ser exactos. ¿Representan qué? Un 20% menos de muertos, un 4% menos de heridos hospitalizados. Ojo que esta parte es importante. Se ha reducido, pero mínimamente, el número de heridos hospitalizados, de fallecidos, claro, por los vehículos, por las carreteras, etcétera, pues cada vez es menor, pero sí es verdad que hay que tener muy en cuenta los heridos hospitalizados. Y esto se ha reducido tan solo un 4%. Descienden todos los usuarios de bicicleta, motoristas, también el descenso importante de peatones, es decir, algo que, y motoristas, 123 usuarios de moto fallecieron durante el pasado año, 25 motoristas menos que en el 2019. También se reduce mucho los mayores de 64 años. Es un grupo de edad que ya saben que tenía bastante vulnerabilidad en las carreteras y ha habido un descenso importante, 155 fallecidos en el 21 frente a 225 que hubo en el 2019. Bueno, pues estos datos lo vamos a contrastar en un ratito con un hombre experto en seguridad vial como es Francisco Paz, de la Academia del Transportista. Hablaremos de una aplicación que están llevando a cabo gente joven, gente de aquí, de Valencia. Es una aplicación que tiene una realidad en el futuro tremenda, relacionada con la compraventa de vehículos, con la seguridad vial, bueno, todo lo relacionado con el motor, porque además está diseñada por gente del mundo del motor y además conocida y famosa. Pero la aplicación en sí la están configurando y parte de ella va a inaugurarse dentro de poquito. La están configurando, chavales, gente de aquí de Valencia. Y hablaremos también de un vehículo que hoy se ha presentado para la venta ya. Los pedidos, eso sí. Ya saben que hoy en día ya no se venden los vehículos en el concesionario. ¡Ay, aquí está! No, ya se pueden hacer pedidos. Pedidos de determinados modelos. Pues hoy se abre ya el pedido del lanzamiento 2022, el más importante de Renault. Es el Renault Austral, un modelo destinado para el segmento C, que es el segmento más vendido en España. Tiene un sistema de control de ruedas en directrices, un elevado compendio de tecnologías. Por ejemplo, tiene un sistema multimedia desarrollado junto a Google. Atención con este asunto, que es importante. Bueno, es un vehículo made in Spain. Hablaremos y nos iremos hasta Ginestar, en la pista de silla. Allí nos espera Raúl Cercós. Y si les parece, vamos con el banderazo de salida, porque comenzamos ya con el primer asunto que además anunciábamos en la jornada de ayer. Comenzamos. Recordar 92.0 y dispositivos móviles, dejamos caer en cope.es/Valencia este espacio para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Y sí, hacíamos referencia en la jornada de ayer que hoy, decíamos, hoy presentan los datos el ministro del Interior, datos de 2021 todavía. No debían de ser muy buenos porque han tardado bastante, pero parece ser que sí, que les han sido buenos datos. Vamos a ver en cualquier caso en qué cambia. Es verdad que hemos bajado, o mejor dicho, hemos superado esa barrera de los 29 que teníamos hasta ahora, 29 fallecidos cada millón de habitantes. En este momento, pues estamos hablando de 32, un poquito más. Pero bueno, no vamos a ser más papistas que el Papa y vamos a hablarlo enseguida con Paco Paz. Tenemos la reunión de alto nivel que desarrollaba la semana pasada el director general de tráfico en Bruselas. Y allí en Bruselas, no en esa reunión de alto nivel, pero sí en Bruselas, debatiendo sobre los vehículos de movilidad personal, sobre los patinetes, ver qué está ocurriendo a nivel europeo, porque aquí sabemos lo nuestro. ¿Qué pasa aquí en Valencia? ¿Qué pasa en el resto de España? ¿De qué forma está el reglamento? ¿Si va a haber nuevas leyes? ¿Si casco sí, casco no? Etcétera. Pero ¿cómo está Francia? ¿Cómo está Italia? ¿Cómo está Alemania? Para ello, pues hay un hombre que sí, que está constantemente reuniéndose y verificando qué es lo que hacen otros países para intentar copiarlo y también qué hacemos nosotros para que lo copien los demás. Y desde allí de Bruselas, creo que ahora, no sé dónde se encuentra exactamente, pero en España creo que no. Antonio Gómez, que es de la Federación de Vehículos de Movilidad Personal. Antonio, buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Todo bien por ahí o qué? ¿Me dices buenos días? ¿Es porque sí. estás en un sitio que es todavía por la mañana o qué? No, yo creo que no. ¿Estás
sí, ¿Ah, sí? Estoy ahora mismo en los Países Bajos.
¿En los Países Bajos? Vale, perfecto. O sea que bueno, ya veo que no paras, ¿no? Porque tú eres de aquí, ¿no? Tú eres español, eres de aquí de España.
Sí. Pero bueno, ahora por motivos laborales estoy en los Países Bajos.
Bueno, muy bien. Oye, pues ahora nos contarás cómo son los Países Bajos en materia de movilidad. Pero sí que nos interesa mucho cómo están el resto de países en materia de movilidad y cómo estamos nosotros. La semana pasada hubo una reunión en Bruselas y, bueno, ¿cuál podría ser la conclusión o el titular, Antonio?
Bueno, el titular sería que los distintos países europeos están regulando los vehículos de movilidad personal, cada uno sin coordinación con los demás países.
Sí.
Y eso perjudica a los ciudadanos europeos en el sentido en el que se complica el uso de unos vehículos en unos países en otros.
Ah. Es decir, que no existe una norma que esté unificada y, por tanto, bueno, cada uno hace lo que quiere. Los reinos de taifas que hacemos mención. En este caso, en España incluso hay más reinos de taifas. Si sumáramos también las localidades de toda Europa, ¿cuántos reinos de taifas podría haber con los vehículos de movilidad personal? ¿Cientos?
Pues 8.000 y pico.
8.000 y pico aquí, pero imagínate si contamos los de Francia, los de Italia, los de Alemania, imagínate la cantidad de reinos de taifas que hay. No se puede unificar la norma.
Se puede y se debe.
Sí.
Se debe hacer porque es un jaleo ahora mismo la situación actual para los usuarios.
Sí.
Nos quejamos de que, mira, es que los usuarios no cumplen las normas, pero es que a veces es un despropósito. que tiene ciudades separadas por una avenida y que se unen por el lado de la avenida por donde circules, la obligación de llevar casco o no cambia.
Ya.
Entonces, es muy complicado tanto para la sociedad como para... nosotros mismos, cuando hemos querido hacer folletos para los ciudadanos, es un problema porque tienes que acabar haciendo un folleto por pueblo.
Ya. Es una auténtica locura lo que pasa en España y lo que está ocurriendo en otros países. Y esto que dices, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la propia Dirección General de Tráfico envía una circular y dice, cuidado, ojo, que no es obligatorio el casco en los vehículos de movilidad personal hasta que no salga ese reglamento, que lo deje claro, ¿no? Por tanto, ni siquiera, si la ordenanza lo dice, tiene obligación los conductores de estos vehículos para llevar el casco. Eso es,
claro, eso
es en España.
Esto ha sido lo más sorprendente. En España lo que ha ocurrido es que la DGT, para poder regular el casco, tanto sea para vehículo de movilidad personal o cualquier otro vehículo, necesita primero que el Congreso de los Diputados le habilite por medio de una ley. Porque de lo contrario, la DGT no tiene capacidad legislativa para ello. Entonces, la modificación de la Ley de Seguridad Vial, que salió en diciembre, lo que se hizo era habilitar a la DGT para regularlo. Por eso la redacción indica en los términos que reglamentariamente se determinen.
Bueno, ¿qué ocurre? Como reglamentariamente todavía no está en esos términos.
Claro. Es decir, simplemente lo que se ha habilitado a la DGT, poder redactar esa regulación. Sin ello, la DGT no podría regular el asunto del casco.
Bueno, ahora entramos enseguida en Alemania, en Francia y otros países, pero ¿te han llegado ya sanciones de algún conductor, alguno de los usuarios de vehículos de movilidad personal, de patinetes, que hayan recibido la sanción por no llevar el casco, aunque haya una ordenanza que así lo obligue?
Pues, a ver, sanciones recientemente, con posterioridad... Sí. A este oficio de DGT no tengo constancia de ninguna, pero sanciones por no llevar casco sé que en Madrid se ponen, porque la ordenanza obliga en vías, por ejemplo, en carriles de 30, sí obliga a llevar casco. Y también a los que trabajan utilizando los vehículos de movilidad personal.
Ya, pero dices que posteriormente a esta notificación de la Dirección General de Tráfico ya no hay sanciones por parte del Ayuntamiento de Madrid, ¿o sí?
No tengo constancia. Otra cosa no quiere decir que no la esté habiendo.
Bueno, pues igual nos escucha algún oyente.
No nos han llegado a nosotros, a nuestras asociaciones.
A ver, algún amigo oyente si nos escucha y ha recibido esa sanción por no llevar el casco, aunque haya ordenanza que diga que es obligatorio llevarlo, cuando la DGT dice todo lo contrario. Veamos qué pasa, ¿eh? Porque es verdad que depende cómo miremos las cosas, puede ser de forma normativa, pues es obligatorio, de obligado cumplimiento o no, ¿eh? Aquí hay dudas. Bastante dudas en ese sentido.
Claro, aquí es una cuestión de competencia municipal. Si los municipios tienen competencia para regular el casco o no. Porque lo que está diciendo DGT es que no es competencia municipal y es competencia exclusiva de ellos.
Perfecto. Oye, vamos a entrar en Francia, Alemania, Italia y otros países. ¿Cómo están legislados estos países? Por ejemplo, Francia, el que está más cercano a nosotros.
Pues mira, Francia ha sido un poquito la... quizá la que más abierta en cuanto a requisitos técnicos. Incluso ha creado recientemente una categoría de vehículo que le llaman ciclomotor ligero, que es un ciclomotor eléctrico de hasta 25 kilómetros por hora, que es, para que nos entendamos, un patinete con asiento, o por ejemplo una bicicleta sin pedales, que este tipo de vehículos en España no pueden circular, quedan fuera de las categorías existentes. Pero por lo menos en Francia se ha creado esa categoría, ciclomotor ligero, y se les ha equiparado a nivel circulatorio con los UMP.
Está bien. Francia, por tanto, dentro de lo que es el Convenio de Europa, la legislación quizá la mejor de todas. Okay.
En cuanto a requisitos técnicos, sí. En el sentido en el que Francia dice, mira, mientras vaya limitado a 25 kilómetros por hora, no da igual si tiene asiento, si no tiene asiento, si tiene pedales, si no tiene pedales. Y al final, funcionalmente, es el mismo tipo de vehículo. Entonces, en ese aspecto sí es más avanzada. Luego, Francia sí tiene, por ejemplo, a nivel circulatorio, un problema con que ha restringido la circulación fuera de poblado. Algo que salvo que los ayuntamientos, ahí sí dejan la capacidad de los ayuntamientos a habilitar ciertas vías.
Sí.
Esto, Francia fue el primer país en hacerlo y España le ha copiado. No hay otro país en Europa que lo estén haciendo.
Sí.
Y claro, es un problema porque, por ejemplo, se prohíbe utilizar las vías rurales,
sí,
para comunicar municipios tanto de la España vaciada,
sí,
que podría ser una alternativa fantástica para,
claro, y tanto, para coches. Aquí lo hemos copiado, pero es verdad que la DGT ya ha enviado también un comunicado, ha dicho que pueden utilizarse.
Si es carril biciclista.
Sí.
Claro, pero en la España vaciada no suele haber vía ciclista,
uh-huh,
suele haber una red de vías rurales muy grande y,
sí,
y vías con poco tráfico, no hay transporte público y no hay alternativas al coche prácticas. Y esto podría ser una alternativa al coche, pero hoy día no puede funcionar como tal porque no se le permite, si no hay carril bici, circular fuera de poblado.
Y digo yo, ¿qué molesta en el vehículo de movilidad personal en un pueblo, una población de la España vaciada? ¿Qué molesta?
Bueno, y ojo, no solo la España vaciada, sino también en áreas metropolitanas.
Sí, sí.
Y de Torrent a Valencia.
Sí.
Pues mira, para que tengas una idea, por una vía interurbana, cualquier vía interurbana, la carretera nacional,
sí,
por el Arcén, puede circular un niño en bicicleta sin ningún problema. Es legal.
Sí.
Con 14 años por autovías.
Sí.
Puede circular una persona en un vehículo de tracción animal.
Uh-huh.
Puede circular hasta un rebaño de ovejas.
Cierto.
Pero los vehículos de movilidad personal han llegado los últimos y la tendencia ha sido, pese a que prácticamente no hay respaldo porque hubiera un gran número de accidentes en vías interurbanas,
uh-huh,
se le ha restringido circular en las mismas condiciones que las bicis, que es lo que nosotros pedimos. Pues bueno, pues si las bicis van...
Hago de abogado del diablo. El diámetro de las ruedas de un vehículo de movilidad personal no es el de la bicicleta, ni siquiera el del rebaño de ovejas. Quiero decir que a la hora de encontrar algún obstáculo en la calzada... algún socavón, que suele llamar en la calzada, en este caso vosotros tenéis la de perder, sobre el rebaño de ovejas, bueno, sobre todo el resto de conductores.
A ver, lo que se puede establecer es un diámetro mínimo, porque
sí,
tal y como hoy día está, tampoco hay un diámetro mínimo para la bicicleta,
sí,
y ya están saliendo bicicletas chinas con ruedas de 12 pulgadas.
Uh-huh.
Hay ciclomotores con ruedas de 13, bastante las Vespas tienen ruedas de 13, otras son más gruesas. Entonces, el diámetro no es únicamente lo que importa, también es el grosor.
Sí.
Y no hay ningún inconveniente en que diga, bueno, pues para circular por vías interurbanas. De todas maneras, se va a circular a 25 por hora. Y un bache en vía interurbana es lo mismo que un bache en vía urbana.
Ya. También había que arreglar los baches, ¿eh? Igual dicen, claro, cuidado que se nos caen muchos ahí, ¿eh? Los baches.
Bueno, pues es que a lo mejor es que eso es lo que hay que hacer.
Sí, exacto.
Arreglar los baches y no restringir vehículos. Que son los más eficientes en plena crisis energética.
Con lo bien que estábamos nosotros con nuestros baches, y ahora llegan estos, y tenemos que tapar los bachecitos, porque si no se nos matan. Pues va a ser que tendrán que repararlos.
Al final va a ir en beneficio de todo el mundo.
Sí.
Va a ir en beneficio de todo el mundo, porque lo mismo te digo, aunque la bicicleta tenga la rueda más grande, si tienes la rueda muy fina,
uh-huh,
también puede ser un problema pasar por según qué baches. Entonces. Bueno. Yo creo que mantener las carreteras en buen estado es una obligación de la administración que debería de cumplir independientemente, sí, de...
Sin duda. Oye, Antonio, Alemania nos ha pasado en seguridad vial. Ya nos ha pasado. Estábamos nosotros por delante en seguridad vial. Ellos ya son mejores que nosotros. ¿Cómo está Alemania en legislación de vehículo de movilidad personal?
Pues mira, por ejemplo, en Alemania, como en cualquier otro país de Europa o Francia, no pone ningún impedimento para circular por vías interurbanas.
Sí.
Sin embargo, allí lo que han puesto es un sistema de matriculación seguro.
Uh-huh.
Bueno, es una matrícula que... O sea, es un seguro que cuando lo pagas te da una matrícula que la tienes que poner y cambiar cada año.
Sí.
Entonces, el problema que tiene esto es que si no se hace coordinado a nivel de Europa,
uh-huh,
pues claro, si alguien... Aquí, por ejemplo, yo lo sabemos porque yo he visto turistas alemanes que vienen aquí con sus VMPs, que los traen en el maletero de su coche, la autocaravana,
sí,
y los usan por aquí. Pero wow, claro, si alguien de aquí quiere ir a Alemania, se encuentra que tendría que ir a la frontera a ponerse a matricularlo.
Por tanto, necesitamos una legislación unificada.
Unificada, claro. España ha creado ahora un manual de características que entrará en vigor en 2024,
uh-huh,
que establece unos requisitos técnicos que tienen que cumplir Claro, sí. El problema es que España tiene la suya, Alemania tiene la suya, Holanda tiene la suya.
Oye, ¿los patinetes de ahora habrá que tirarlos a la basura, todos los que hay ahora o qué?
Pues posiblemente en 2027 haya que hacerlo, porque ninguno de los que están ahora creemos que vaya a estar homologado para entonces.
Ya, o sea, que los que compren ahora un patinete, que no se gaste mucho dinero, que en el 27 a la basura, si no cambia la legislación.
Hay muchas posibilidades, sobre todo a no ser que sea un fabricante que esté bien asentado en España, que quiera invertir luego el dinero en homologarlo en España.
Sí.
Porque ese es el problema. Un fabricante alemán va a tener que homologar su vehículo por separado en Alemania, en Holanda, en España.
Sí.
Cada uno con requisitos técnicos diferentes, por lo tanto tiene que sacar una versión para Alemania, una versión para Holanda, una versión para España. Entonces, de hecho, la reunión que hubo en Bruselas se quejaba mucho sobre este aspecto, porque justamente para las empresas es un quebradero de cabeza.
Y tanto, verdadera locura. Antonio, gracias por estar con nosotros y seguimos al habla, ¿de acuerdo?
Vale, a vosotros.
Gracias, Antonio Gómez, de la Federación de Vehículos de Movilidad Personal Española. Con nosotros en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad, que en un instante busca a Paco Paz. Hablaremos de lo que han sido los datos del 21 y víctimas en dominio urbano. Y también hablaremos en un ratito, cambiaremos impresiones, nos iremos hasta Renault Ginestar, porque hoy se ha presentado, por lo menos, los pedidos del gran lanzamiento del 2022 de Renault. Se llama Austral y ya se pueden pedir, como suena. Pero antes, vamos a una aplicación de lo más interesante del mundo del motor, que se está creando aquí en Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un sub y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Luz de Cruce,
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres y 28, estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce y vamos con una aplicación. Es un programa de motor de toda la vida, ya saben. Ahora ya, antes se llamaba de seguridad vial, ahora se llama de movilidad. Esto de programa de motor ha pasado a la historia, ¿eh? Bueno, este programa, de hecho, nunca se ha llamado motor. Es Luz de Cruce, para decir, hablar un poco de todo. La Luz de Cruce, ¿quién la lleva? Pues un vehículo. Y para motor, la aplicación que se está preparando en Valencia, diseñada y desarrollada con gente del mundo del motor. Y al frente de esta aplicación, que enseguida sabremos cómo se llama y cuándo va a salir, está Vidal Amia. Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo vas?
Gracias, muchas gracias.
Oye, Vidal, por cierto, el nombre no es la primera vez. No sé si hay muchos Vidales por ahí. Digo de nombre de pila.
No, es argelino.
Vale. Es que no me sonaba Vidal como tal. Así es verdad que aquí hay mucho Vidal, pero de apellido.
Sí.
Bueno, dejamos el apellido y los nombres. Vamos con lo importante, con la aplicación. La aplicación que estáis desarrollando aquí en Valencia, un grupo joven además. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta aplicación?
Sí, estamos desarrollando una aplicación bastante innovadora del mundo del motor. Se ha enfocado mucho en cuestión a qué es la funcionalidad para la gente del mundo del motor, para los que lo usan realmente. Todo está diseñado para que sea mucho más funcional para ellos, ¿no? Y a raíz de eso, yo llevo muchos años en el mundo del motor, a raíz de eso pues he visto que había una necesidad de crear una aplicación para los profesionales del mundo del motor, también para los apasionados, pero principalmente también para los profesionales, para que tengan unas herramientas realmente muy profesionales, muy para ellos, para que al día a día puedan ejercer mejor su labor.
Bueno, veo que eres gran amigo y has colaborado, has trabajado con Borja García, que es gran amigo también de este programa. O sea, estamos hablando de una aplicación dirigida entonces a los pilotos, a aquellos que tienen una relación directa con el mundo de la competición de las cuatro ruedas y tal, ¿o no?
No, principalmente es para todo el mundo, tanto usuarios que son apasionados del mundo del motor, tanto revistas especializadas en el motor, tanto concesionarios que quieren anunciar también sus vehículos. La aplicación tiene varios apartados. Es muy grande la aplicación, muy compleja. Se ha intentado construir de la forma de que sea muy ergonómica para que todo funcione perfectamente y para que esté absolutamente todo, para que no tengas que ir a varios sitios a buscar una información, que lo tengas realmente todo en un sitio y que la información sea muy fluida. Y
vale. ¿Y va dirigida al público en general, entonces?
Sí, hay un apartado que es la red social, que es la de One, que va principalmente para los usuarios, ¿no? Que pueden ver ahí todas las noticias, todas las reviews, todos los eventos que hay próximamente.
Y aquellos que quieran adquirir un vehículo, creo que también te ha dispensado algo, ¿no?
Sí,
algo muy importante además.
Sí, exacto, Vicente. Tenemos una ventana que es la ventana de Pro, que está enfocado realmente a los del mundo del motor. Se ha diseñado realmente con ellos, con concesionarios, para que nos den pauta realmente de lo que necesitan día a día para poder vender mejor sus vehículos. Entonces, yo pienso que es un producto que ha logrado su...
O sea, tendréis la base de datos de absolutamente todas las marcas. Esto es complicado, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que es bastante complicado. Lo que pasa que, bueno, nosotros lo sacamos de nuestra base de datos de la aplicación y de ahí pues filtramos y analizamos toda la información.
Todavía no está en marcha, todavía no la busquen, que no la van a encontrar. ¿Cómo se llama o cómo se va a llamar?
Se va a llamar principalmente, de momento, CarLife.
CarLife.
El nombre de la aplicación.
Bonito,
exacto.
Bonito nombre, CarLife. Es la aplicación, la motriz para todo lo que estamos hablando con Vidal. Pero atención, porque va a haber algo más. Algo más que va a ser bonito de verdad y es, creo que la mayoría de la gente se la va a bajar por esto. cuéntanos.
Sí, estamos creando la primera cronología del mundo del motor en realidad virtual.
Sí.
Desde los inicios del motor hasta estas fechas actuales del 2022. Bueno, aunque también entendemos que a nivel la del 2023, pero actualmente está el 2022.
Sí.
Y se ve todo en realidad virtual, todas las fechas, toda la cronología es bastante bastante interesante.
Pues, vamos, con realidad virtual podremos ver la cronología, es decir, la historia del mundo del automóvil. Sería algo así. ¿Y cómo nació el mundo del automóvil? ¿Cuál va a ser la primera realidad virtual que vamos a encontrar en la aplicación?
Pues la primera es la que inventó Leonardo da Vinci, que diseñó el primer vehículo autopropulsado en la historia en 1478.
¿Desde Leonardo da Vinci ya? Madre mía,
sí,
pensaba que ibas a decir Carl Benz en el 1800,
¿no? No. De hecho, fue un poco complicado sacar toda la información de la cronología porque son fechas muy antiguas y no hay recopilación de ello.
Sí.
Hemos tenido que ir a museos y historiadores del mundo del motor para que realmente nos diesen una cronología veraz, que es muy complicado contrastar la información a veces.
Bueno, sabemos, Vidal, que estás trabajando, te han dado minutos libres para hablar con nosotros. Por tanto, importante, CarLife, ¿cuándo aproximadamente podremos tenerla ya en nuestro Apple Store, etcétera, etcétera?
se estima que a finales del 2023 ya podremos tener ya aplicación completamente funcional para todos los usuarios de todos los dispositivos.
Ok, o sea que nos queda todavía un añito, sí. No sé, estamos mordiendo las uñas ya esperándola, ¿eh? Bueno, oye Vidal, en el momento que tengamos más noticias y si se adelanta, por supuesto, nos lo cuentas y lo que necesites, ya tienes los micrófonos de este espacio que es de movilidad, pero también es de motor, ¿eh? Por tanto, lo que necesites, Vidal.
Perfecto, Vicente.
Un abrazo muy grande, gracias.
Igualmente.
Hasta luego. Vidal Amia. Car Life. Vida del coche. Coche vida. Vida coche. Ahí está. Iniciativa Valenciana. Para 2023. Bueno, resulta que Leonardo da Vinci es el que inventó el coche. Y yo sin saberlo. Ahora entiendo por qué la seguridad vial la inventó Paco Paz. Ahora estamos enseguida con él.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros, además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Mediodía.
Luz de cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida nos vamos hasta Renault Ginestar, porque allí ya están recibiendo, bueno, tienen la centralita colapsada ya, de la cantidad de gente que le está llamando, pidiendo ya el nuevo Renault Austral. Le quedan unos meses por aparecer por las concesiones, pero ya se pueden hacer pedidos del Renault Austral. Enseguida estamos con Raúl Cercós, uno de los grandes del mundo del automóvil de hace muchos años y gran amigo de este programa. Enseguida hablamos con él. Resulta que Leonardo da Vinci es el que inventó, en cierta manera, el coche. Y la seguridad vial, un hombre de Academia del Transportista, Francisco Paz, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas, don Vicente, un placer estar con usted.
¿Todo bien o qué?
Todo, bueno, tenemos jaleo permanente, demasiadas novedades porque el transporte ya sabe que nunca se para, todo se mueve, y nosotros vamos a la par, además con proyectos de mucha ilusión. Estamos inmersos en el lanzamiento del ASP de grado superior, tanto en transporte y logística como en formación para la movilidad segura y sostenible. Y bueno, en todo esto, pues imagínense, ¿no? Es decir, crear estas novedades, ya éramos un centro integrado de referencia en el transporte y ahora ocupamos en la formación profesional, pues bueno, las formaciones más demandadas del sector, ¿no? Y bueno, estamos en esa tesitura, don Vicente.
Bueno, hablamos del transporte, por supuesto que sí. Ahora enseguida hacemos mención a las palabras del ministro en la jornada de ayer, pero el tema del técnico superior de transporte y logística, técnico superior en formación para la movilidad segura y sostenible, creo que es básico e importante. Nos quedamos sin transportistas. Paco, tenemos que hacer algo, ¿eh?
Sí, efectivamente. Además, estamos hablando de que en el caso del transporte, en 2021 generaron más de 1 millón de contratos. Hay 200.000 empresas, más del 10% Producto Interno Bruto. Pero, problema, que las empresas necesitan tener profesionales con cualificación suficiente, y no es el caso. La oferta no es la suficiente, y bueno, el transporte está buscando profesionales, ¿no? Igual que las autoescuelas están buscando también profesores de formación vial, y además todo lo que estamos hablando de estrategia de movilidad, planes de movilidad, planes de seguridad vial, necesita también de técnicos especialistas formados, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una necesidad real, tanto por economía como por estrategia país, y bueno, la verdad es que no lo hemos tenido fácil, don Vicente.
Bueno, pues la verdad es que lo tenemos complicado. ¿Cómo va, por cierto, la carga y descarga de los camioneros, que ya no tienen que hacerla de forma, bueno, tampoco era obligatoria, pero parece ser que sí, que las empresas decían, no, si no descargas, no sales, o no llegas, o no
bueno, bajas, que no era obligatoria, don Vicente, era bueno, eso no es eufemismo, ¿no? Porque,
sí,
bueno, estaba metido ya dentro del contrato de transporte, de alguna forma, y...
Sí.
Y el problema, más que si cargas o no cargas, el problema es que el conductor está saturado, ¿no? Ya tiene sus horas de trabajo completas para encima, lo que supone la penuria de llegar a un hub logístico, ¿no? A un centro de donde tiene que recoger o descargar mercancías, coger un equipo de manutención que no es el suyo, y bueno, se une una carga de trabajo que a la postre lo que hace es aumentar la penosidad de nuestros conductores profesionales, de nuestros transportistas, y eso supone, don Vicente, que huyan del sector, ¿no? Es decir, que nos faltan 20.000 conductores, los que tenemos no los cuidamos bien, pues al final, esto que tenemos ahora, que nos parece muy fácil, que es ir a un súper o a una tienda y elegir el producto que queramos, o darle un clic y que nos llegue a nuestra casa ese paquete, esa mercancía, pues resulta que, oye, si no hay gente al volante, todo esto, don Vicente, se va a acabar.
Ya, sin duda alguna. Bueno, pues la realidad es que el mundo del transporte está de lo más revolucionado. Veremos qué es lo que pasa durante los próximos meses. Tenemos también a las grúas de asistencia en carretera que se podrían poner en pie de guerra dentro de dos días. El día 22 se reúnen y veremos si literalmente no atienden a los usuarios de la carretera, que se queden literalmente también tirados en la misma. Vamos a ver qué pasa con ello también.
Sí, a ver, don Vicente, tenemos el problema de siempre, ¿no? La legislación da pasos lentos, pero los da, pero después, ¿quién vigila su cumplimiento, ¿no? Y aquí estamos ya con el problema. En el caso de la carga y descarga, poca broma, don Vicente, porque va a suponer de 4.000 a 6.000 euros de sanción, incluso si hubiera algún siniestro con resultado muy grave o fatal, el empresario o los que colaboran en esto pueden enfrentarse a delitos, ¿no? Por incumplir las normativas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sí. Pero es que además este tipo de infracciones supone la pérdida de honorabilidad. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues aquí en el transporte el honor significa que si tengo sanciones que son incompatibles con tener vigente la autorización de transporte o de operador de transporte, pues resulta que me la retiran, ¿no? Es decir que, bueno, aún así, muchas empresas pues van a decidir jugárselas. Pero bueno, estaremos todos vigilantes y esperemos, ¿no?, que con asegurar el cumplimiento, don Vicente, ya es suficiente. Entonces, vamos a ello.
Vamos a ver qué pasa.
Sí, vamos a ver y a seguir empujando entre todos.
Ayer no sabíamos lo que iba a pasar, pero hoy ya lo conocemos. Y son los datos definitivos. En el 21 fallecieron 1.533 personas en las carreteras y también en las calles. En las calles, concretamente, 417 personas. Resulta que ha sido la cifra menor que 2019. No vamos a hacer trampa, vamos a comparar con el 20, porque es el año de la pandemia. Pero sí, no ha hecho trampa la DGT, lo ha hecho sobre el año 19 y es un 20% menos de muertos en la ciudad, de fallecidos. Pero atención, porque la disminución en heridos hospitalizados ha sido pequeña, en torno al 4%, pero bajan todos los usuarios, los vulnerables, los peatones, los ciclistas, los motoristas, incluso los mayores de 64 años. Los datos no son malos. No sé si alguien le preguntó en la rueda de prensa al ministro, si hubo esa rueda de prensa, oiga, ¿y del 22 qué hablamos? Porque el 22 viene tela de fuerte. Pero bueno, vamos con el 21. ¿Qué, ¿Qué puede...?
Bueno, don Vicente, a ver, todas las noticias que tenemos hay que cogerla con rigor, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de datos. A ver, tenemos un dato que en un principio es menos malo, ya sabemos que nunca podemos hablar datos buenos, ¿no?, cuando hay siniestralidad, pero bueno, aquí tenemos cosas importantes, ¿no? Porque, bueno, ayer el ministro lo decía, oye, casualidad, pero resulta que hemos cambiado en el 2021 la velocidad de entropolado y, oye, ya... en vez de ir a 50, pues la norma es 30, salvo en vías que tengan más de un carril o el sentido, etcétera, ¿vale? Bueno, pero, es decir, el factor de velocidad es correcto. Pero usted acaba de nombrar algo, don Vicente, que yo quisiera que ahora cuando veamos las cifras de los siniestros viales laborales, podemos cruzarles. Me explico.
A ver.
Es verdad que en el 2021 no tenemos pandemia, pero sí que es verdad que se arrastraba el teletrabajo, ¿no? Es decir, que yo creo que ha habido un número de desplazamientos menor que en el 2019 en relación a las idas y venidas del trabajo, porque, bueno, la fórmula se ha quedado un poco, ¿no? De hecho, muchas de las empresas están haciendo que, bueno, de los 5 días laborales, pues uno puede teletrabajar, ¿no? Los funcionarios también.
Bueno, con esto quiere decirme que el año de referencia es el 19 y el 22, porque el 20 no sería tampoco de referencia en comparación. Quizá, eso es lo que
claro,
quiere decir.
Sí, no, pero incluso el 21.
El 21, perdón, el 21, sí.
Bien. Ahora sí decimos lo mismo, don Vicente.
Sí.
Bueno, pues vamos a esperar, ¿vale? De todas formas, aún, bueno, estamos muy lejos, ¿no? De que, oye, que en el 2030 nos hemos comprometido a bajar la mitad en el número de muertos y de heridos graves, ¿no? Y eso lo tenemos ya a la vuelta de la esquina y no vamos bien. Y como usted dice, y aventura, este año estamos un 14-15% por encima en siniestralidad mortal de lo que llevamos de año con respecto al año pasado, ¿no? Con
Así
lo cual,
es.
Bueno, pues tenemos un problema serio. Este tipo de mensajes que pueden inducir al optimismo en seguridad vial no son buenos. No son buenos cuando no hay un rigor y bueno, el titular de hoy sería aún lejos de cumplir los objetivos del 2030 en seguridad vial.
Sí.
Yo creo que eso sería lo que a todos nos tiene que animar para seguir remando en la dirección de evitar...
Me gusta mucho la reflexión suya. Efectivamente, yo he dicho que no ha hecho trampa la DGT, que ha hecho una comparativa con el 2019, no con el 2020, años de pandemia, pero hay que reconocer que muchos olvidamos, en mi caso, pues el 21 también fue un post-pandemia, un año también un poco irregular en todos los sentidos, de movimiento, de tráfico, de vacaciones y muchas otras cosas. Con lo cual, es cierto que todavía el año de referencia debería ser el 22, que es el que le está saliendo mal, porque el 22 ya tenemos alguno que otro dato y es francamente malo en carreteras y también en ciudades. Cuidado.
Sí, efectivamente. Y además estamos siendo vulnerables. Estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, que los patinetes eléctricos, el otro día creo que lo comentaba usted, ¿no?
Sí.
Los patinetes están siendo ya el cuarto modo de desplazamiento que más siniestralidad laboral causa. Uh-huh. Todos estamos viviendo una explosión, ¿no? Este cambio de modal de desplazamiento y sobre todo esta filosofía de todas las ciudades que están poniendo eso más difícil al coche y haciendo que vaya mucho más despacio,
sí.
Esto lógicamente trae una reducción de siniestralidad, pero aparecen nuevos actores que además, lo de siempre, don Vicente, son más vulnerables porque, bueno, el patinete no tiene carrocería, son más inestables, dos ruedas, todo el mundo sabe acelerar, pero muy pocos saben frenar o hacer una esquiva y girar, además se accede a él sin ningún tipo de formación y además son invisibles para el resto de usuarios.
Sí.
Fíjese los sustos que comentamos usted y yo más de una vez, ¿no? Donde gente que llega a un paso de peatones, millas, no hay nadie, lo haces todo bien, pero de repente te aparece un patinete a 25 kilómetros por hora que es imposible detectar, ¿no?
Vamos, Francisco, vamos con un detalle rápido. La tasa de mortalidad se sitúa en 32 personas fallecidas por millón. Teníamos el 29, ahora hemos pasado a 32. Y estamos por delante de Francia, pero atención porque Alemania nos ha pasado en materia de seguridad vial. ¿Esto es preocupante o qué?
Bueno, yo creo que Alemania está haciendo bien los deberes de movilidad y eso le está trayendo la seguridad vial urbana, ¿no? Es decir, que está aplicando con mucho rigor, ¿no?, todo el calmado de las ciudades, están volviendo incluso a poner adoquines donde antes había asfalto precisamente para aumentar esa sensación de velocidad, Y bueno, todo esto lo está haciendo bien.
Sí.
España, dentro del contexto europeo, podemos sentirnos un poco bien, ¿no?, de que seguimos avanzando frente a todo esto que hemos dicho. Y además, don Vicente, en España tenemos también 80 millones de turistas y tenemos el paso del estrecho, ¿no?, de la gente que va a África, con lo cual, bueno, y tenemos motos, ¿no? Yo creo que esos son los tres factores que lidiamos en diferente liga, porque tenemos unos actores que son protagonistas, además del aumento de siniestralidad.
Bueno.
Pero bueno, con todo no nos queda otra. Vamos a seguir, don Vicente, y bueno, y sobre todo le agradezco, como siempre, que desde su puesto de radio contribuye a esa información que nos tiene que llegar. Porque, don Vicente, si no nos sentimos vulnerables, no nos vamos a proteger. Bueno. Con lo cual, los cantos de sirenas y los triunfalismos, tenemos que huir de ellos y hablar con el rigor que usted transmite, ¿no?, en la información.
Pues hay que...
Y que todos sepamos que, bueno, que es muy fácil evitar un accidente de tráfico.
Hay que recordar los dos cursos de formación profesional que se están lanzando por parte de la Academia del Transportista, el Técnico Superior de Transporte y Logística y Técnico Superior de Formación para la Movilidad Segura y Sostenible. Don Francisco Paz, gracias por estar con nosotros y seguimos al habla, ¿eh? Seguimos hablando de estos cursos.
Un placer, como siempre, y bueno, precaución a los que van en ruta. Un abrazo.
Un abrazo, Francisco Paz, desde la Academia del Transportista, que nos vamos enseguida hasta un lugar. Hemos podido conectar de casualidad, porque tienen la centralita prácticamente colapsada de todo el mundo que quiere ya el Renault Austral. Nos vamos hasta Renault Ginestar, en la pista de silla.
Si aún crees que dentro de un Volvo XC60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XC60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Canal particular en turismos y 4x4 en el periodo enero-agosto 2022.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autopista Sur, concesionario oficial Kia en la provincia de Valencia, o visítanos en kia.com.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
Hoy la dirección de Renault ha hecho ya extensiva la noticia de que ya se abren los pedidos del gran lanzamiento, el más importante quizá del 22, de Renault, el Austral. De ese mismo momento, hace ya unas horas que se ha llevado a cabo, la centralita de Ginestar no para. En la centralita no está, pero sí que está ya atendiendo todas las llamadas Raúl Cercós, el director del Centro Ginestar, en la pista de silla. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente. Pues encantado de estar aquí en Luz de Cruce.
Oye, encantado. Oye, hacía tiempo que no charlábamos.
Sí, estaba de menos.
Así es. Bueno, pues esto no tenemos que dejarlo más tiempo, ¿eh? Ya sabes. Que no tengamos que tener una excusa tan grande como el Austral, ¿eh?, para poder charlar y cambiar impresiones. ¿Te parece? Oye, el Austral es el gran modelo, ¿no?, del año, ¿o qué?
Pues sí, yo creo que es la gran novedad de Renault para este año. Es un SUV de segmento C, que viene a sustituir al Renault Kadjar,
sí,
que se fabrica también en España, igual que se fabricaba en Made in Spain, que lo tenemos aquí cerquita, en Valladolid.
Sí.
Y bueno, pues dentro de esos 4,5 metros de longitud aproximadamente, pues este es un diseño más atlético que el anterior, unas proporciones muy, muy equilibradas y la verdad es que con unos nuevos interiores que de una calidad nunca vista antes en la marca.
Bueno, nuevo diseño o sistema de cuatro ruedas directrices, se llama Ford Control Avanced. Pero atención, que me llama la atención la tecnología. Por ejemplo, el sistema multimedia está desarrollado con Google. Estos son palabras mayores, ¿no? ¿O qué?
El sistema está integrado, Google integrado en el sistema del coche, tiene Google Maps integrado, tiene Google Assistant, con lo cual podemos incluso decirle: Google, baja la temperatura. Sí. Google, ponme la copa más Valencia. Y no, él te lo hace sin necesidad de ni siquiera mover un dedo.
Sí, sí,
tenemos
sí.
también Play Store integrado, con ya tenemos 35 aplicaciones integradas. Uh-huh. Y la verdad es que es un sistema que funciona de maravilla. Ya lo hemos probado en el nuevo Megane E-Tech eléctrico.
Sí.
Y es una gozada.
Y te pone copa más Valencia, siempre.
Sí, sí, sí.
Sí. Lo tiene claro. Bueno, ¿y los motores? Cuéntanos a cosas del motor.
Sí, bueno, en principio vamos a contar ya con, desde el momento del lanzamiento, con una versión micro híbrida de 140 caballos uh-huh. y una híbrida de 200 caballos. Las dos cuentan con etiqueta eco.
Sí.
Y bueno, dentro de esas versiones pues habrá distintos niveles de equipamiento. Hay una nueva versión inédita hasta ahora en la marca, que es la versión Sprint Alpine, uh-huh. que tiene un diseño más deportivo, pues con llantas de 20 pulgadas, la trasera, por ejemplo, las luces son con efecto 3D,
sí.
y bueno, con una tapicería también específica, haciendo un guiño a Alpine, ¿no?, a la marca más deportiva del grupo Renault.
Bueno, has hecho referencia entonces a dos motorizaciones, la micro híbrida. Atención a este tipo de motorización, que es francamente llamativo. ¿Nos las puedes explicar un poquito en qué consiste la micro híbrida?
A ver, sí, básicamente es un motor de gasolina convencional, pero cuenta con una ayuda, una pequeña ayuda de una batería y un motor adicional, que no es que el coche vaya a poder funcionar en modo eléctrico, como lo haría un híbrido convencional, pero sí que nos da ese pequeño empuje, esa ayuda para arañar algunas décimas en salidas, en alguna aceleración.
Uh-huh. Ese es el micro híbrido.
Y nos confiere también la etiqueta eco, que bueno, que es interesante también si hubiera en zonas que hay restricciones de movilidad por etiquetas.
Uh-huh. Bueno, ¿sale a la venta cuándo? Porque ya estáis recibiendo pedidos de este Austral, pues, pero ¿cuándo lo tendréis ahí en la concesión?
Pues hoy es el primer día que podemos dar ya precios y admitir pedidos.
Sí.
Y esperamos, antes de que termine el mes, tener ya las primeras unidades en la concesión.
O sea que estás esperando ahí como agua de mayo, ¿no? El Austral.
Sí.
Bueno, ¿te queda algún cacharro? Tenemos muchas ganas. ¿Te queda algún cacharro por ahí todavía o qué? ¿Eh?
Pues la verdad es que los hemos liquidado todos.
Sí.
Ha sido rápido, la gente, aún así es un gran coche y hemos tenido muy bien.
Muy bien. Oye, ¿cuántos centros hay en este momento de Ginestar?
Pues tenemos siete centros propios. En la provincia de Valencia tenemos el de la pista de Silla, el de Torrent, tenemos también en Alcira y en Sátiva y en Gandía. Y tenemos también en la provincia de Alicante, en Denia y en Benissa.
Bueno, y tú estás en la pista de Silla, ahí en la pista del motor.
En la pista de Silla, efectivamente.
En la pista del motor. Oye, ya han empezado, ¿no?, las llamadas a la centralita, ¿no?
De sí, Ginestar. De hecho ya hay pre-reservas de este modelo. Uh-huh. Es un programa de pre-reservas y ya hay gente interesada, incluso antes de saber, de conocer los precios,
sí.
que tiene una pre-reserva y ahora pues las gestionaremos.
Oye, ¿los precios ya los conocéis entonces? ¿O qué? ¿Se puede saber ya? ¿O es el precio siempre es un poco complicado, ¿no? ¿O qué?
Es complicado, sí, porque bueno, se aplican algunas promociones también, claro, en función de la forma de pago y demás.
Claro.
Pero bueno, básicamente podemos decir, para tener una idea, uh-huh. aunque las hemos descubierto hoy y todavía vale. es un poco pronto,
claro,
que el modelo puede partir desde 30.900 euros.
30.900, vale. Pues tomo nota, desde 30.900 el nuevo Austral. Raúl, ha sido un placer volver a charlar contigo.
El placer es mutuo.
Un abrazo, Amic. Gracias. Hasta luego. Raúl,
un abrazo.
Raúl Cercós, director del Centro Ginestar en la pista de Silla. Renault Austral. Así se llama lo nuevo de Renault. Que ya puede pedirlo, sí. Hay que llevar, levantar el teléfono y decir: oye, Raúl, que yo quiero uno. Estamos en COPE. Estamos en este espacio de movilidad que se llama Luz de Cruce.
llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Mediodía.
Luz de cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en la Semana Europea de la Movilidad y mañana, a nivel europeo, se espera el día sin ningún fallecido en las carreteras de toda Europa. Vamos a ver si tenemos suerte y lo conseguimos. Y pasado mañana, los gruistas de auxilio en carretera retoman las negociaciones con aseguradoras para ver si van o no van a la huelga y nos dejan literalmente ya definitivamente tirados en la carretera. Y con razón. Saludos amigos, a las 4 llega la información y sigue la tarde en COPE más Valencia. Hasta luego. A nation planted.